Entonces la primera pregunta es, ¿cómo considera usted que se construye el discurso cotidiano? ¿Quién quiere responder eso? ¿Las vivencias? O sea, que el discurso se construye a partir de... las experiencias cotidianas. Ok. ¿Quién más quiere colaborar en ese?
Sí, tal vez sería eso, dependiendo de pronto si en la infancia tuvo algún tipo de maltrato, el tipo de sociedad que lo rodea.
Ah, o sea, el maltrato en la infancia influye en la construcción de ese discurso, sumado a las experiencias de que haya, que viva esa persona después de ese maltrato, podría ser.
Sí.
Listo, ¿quién más quiere participar? ¿Quién más considera cómo se construye el discurso cotidiano? ¿Nadie más? ¿Nadie más sabe? ¿Nadie más? No sé, no responde, no sabe, murió. Bueno, entonces pasemos a la siguiente. ¿Cree usted que las personas que han estado en contextos violentos tienen un discurso cotidiano diferente en relación a las personas que no lo han padecido? Es decir, las personas que han padecido ese, que han vivido ese contexto violento o que han padecido violencia en la infancia, ¿tienen el mismo discurso, la misma forma de hablar que uno que no la ha padecido? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué sería diferente? Pero, espera, tú primero y luego tú.
Ellos ya mantienen como prevenidos.
¿Prevenidos?
Para
como una forma de estar predispuesto a lo que uno va a hablar. Con temor, bien. ¿Tú qué opinas?
También hay algunas personas que, según la violencia predicción, cuando niños pueden llegar a sentir rencor hacia las demás personas.
O sea, eso se llama, eso es como estar resentido con los pares, es decir, con las personas que están alrededor por la violencia que
sufren. No tener la misma confianza en una persona que no ha tenido violencia para niños.
El mismo dialecto.
O sea que perdería el dialecto, no sería igual de una persona que no lo ha padecido porque tiene temor, porque tiene odio hacia los pares por eso y teme a equivocarse nuevamente y pues volver a padecer esos contextos de violencia. ¿Quién más quiere opinar? ¿Nadie más? No respondo, no sé. Bueno, tercera. ¿Considera que existe una relación entre contextos violentos y construcción del discurso? Les explico. ¿Ustedes consideran que hay una relación entre lo que uno vive en el contexto violento que uno vive y lo que uno habla? ¿Quién opina? Alcemos la mano todos los que opinen que sí hay una relación. Alcen la mano sin miedo, sin miedo. Ahora esos me van a decir, me van a comentar por qué y vamos armando, pues la idea es que todos converjamos. Entonces, ¿tú qué opinas?
Yo sí, porque, por ejemplo, la persona que ha vivido la violencia se expresa igual, ¿sí? Por ejemplo, se crió en groserías, en peleas, él va a reflejar lo mismo.
O sea que una persona que escucha de su contexto groserías lo que hace es transmitir esas mismas, adoptarlas y las dice. Listo, bien, perfecto. ¿Tú qué opinas?
No, pues lo mismo. O sea, él coge como el entorno que maneja, lo adopta como que sí, el mismo vocabulario, o para no sentirse tampoco diferente. Si él ha sufrido también de violencia, también él intenta como interpretar eso, es como para que pueda.
O sea, es lo que... O sea que una persona también podría cambiar de discurso para tratar de salir de ese contexto violento. Podría ser. ¿Tú qué opinas? ¿No? ¿A quién? ¿A tú?
Sí, yo digo que eso va desde la casa. Lo que uno escucha en la casa, como a uno lo trata, la crianza de uno desde pequeño, así mismo uno va... O sea, la vida la va construyendo así, o sea, como con violencia, maltrato, así mismo se expresa.
O sea que podríamos decir que el discurso se construye a partir de la dinámica familiar y además de eso que la familia tiene una influencia importante en la construcción del discurso. Sí, es a eso. Listo, perfecto. ¿Tú qué opinas?
Pues que como lo tratan a uno de pequeño, que si lo amedrantan o me insultan o lo golpean y todo, él, cuando crece, él va a tratar de expresar lo mismo para impedir que alguien más lo intente volver a hacer. De hecho, va a ser como un modo de protección.
O sea,
expresar lo mismo para que se sienta como superior y así va a la persona a la que le hable, no piense que él es débil, entonces no.
O sea que ahí sería como una reproducción de lo que uno ve en la casa. Sí, y cómo lo trataron a uno. Es decir, si a mí me pegaron de pequeño, yo le voy a pegar a mis hijos.
Si
o sea, exacto.
No ser diferente a ellos, entonces uno comienza a adoptar los mismos comportamientos de ellos.
O sea que el discurso se podía haber influenciado por el contexto social, que son los amigos, por el colegio, o sea, el contexto académico, y también por la familia. Pero alguno de los tres tiene que pesar más. ¿Cuál opinan ustedes que es?
El de la casa.
Pues espere, entonces aquí tenemos una disputa. ¿Por qué opinas tú que es el...? Ya te doy la palabra.
Porque desde la casa ya uno le enseña a uno qué es lo bueno, qué es lo malo. Si uno no tiene quien le diga en la casa, no haga eso porque es malo, entonces uno en la calle no va a tener nadie que le diga no lo haga porque en la casa no me lo dijeron.
Listo. ¿Qué opinas tú? ¿Por qué no?
No, porque digamos, uno cuando crece, uno cambia, uno ya es diferente, muy diferente en la casa. Cuando está en la calle, sí, o sea, digamos, los padres le pueden a uno decir que no haga esto, que no haga lo otro, pero llega un amigo y que uno por sentirse también igual que él, entonces uno también va a hacer lo mismo, a que no le digan, uy, usted está, ¿entiendes?
Entiendo, o sea que en esa relación social uno adoptaría el mismo discurso que un amigo que es vándalo. Para subir de nivel, sentirse igual que él y no verse inofensivo y que lo empiecen a respetar a uno en la sociedad, en ese círculo social,
en el entorno.
O sea, llega un chico nuevo a un grupo de ñeros, digámoslo así, y el chico adopta totalmente todas las medidas en vestirse y en hablar y en la forma de tratar a las personas para sentirse a nivel y que los otros del grupo lo respeten y lo acepten. Listo. Ahora tú, ¿qué opinas?
Si es hombre, puede decir en la casa cosas, que habla así bien, pero no sale a la calle, que es como una forma de defensa. Que no comparte las demás ideas de lo otro.
O sea, que uno puede adoptar un discurso en la casa y otro en la calle.
Sí, es como una orden.
Porque uno puede ser bien en la casa, pero en la calle se dice, ¿sabes qué? Ponte la de uno, y en la casa lleva la
forma. O sea, que exacto, sería claro, como una. Una
también a mí tratarme mal, yo también.
O sea que uno podría adoptar una doble personalidad o un doble discurso, ¿no? Uno en cada contexto. Es decir, que uno podría poner, utilizo un discurso o una forma de ser en el salón, otra en mi casa y otra en la calle. Porque en el salón no voy a utilizar el mismo que en la casa o parecidos pero no iguales. Claro.
Que tenga una figura que uno respeta. Sí, mientras que cuando está a la calle uno. Sí, porque si lo así, lo respeta.
Listo.
Al que lo respeta al que no, no. A ver la casa.
Bueno, entonces ahí donde estamos, vamos para la última pregunta y que es una de las más concretas. ¿Cuál creen ustedes? Que es el contexto que más influye en la construcción del discurso, de lo que estamos hablando. Les voy a nombrar los cuatro: el familiar, el social, el académico y el laboral. ¿Cuál opinan?
El social.
¿El social influye totalmente?
Claro.
¿Y entonces en dónde quedaría la familia?
La casa.
No, claro. No, y tiene razón. si ustedes me dicen que el que más influye es el social, perfecto, pero entonces la crianza... No estoy diciendo cuál es, eso depende de lo que ustedes me digan. ¿Cuál? ¿El de la casa se pierde?
Claro.
No, sí, no se pierde. Pero eso a veces...
En todos los casos. Por ejemplo, si yo quiero seguir mi hijo, dejarme a echarme la cinta, si quiero...
Listo, perfecto. Vamos el de atrás que no ha participado y ya te lo digo. ¿Cómo? O sea, cada quien es consecuente de que está adoptando ese discurso. Listo, ¿y tú qué opinas? O sea, uno toma el discurso dependiendo de lo que uno quiera, pero también de la influencia que ejerzan las personas que están ahí, ¿verdad? O sea, que ese grupo, eso es como una presión social. O sea, que el grupo que está ahí...
La influencia mayor.
Exacto, más que en la familia. ¿Les parece a ustedes que influyen más que en la familia?
No.
¿Tú qué opinas?
O sea, depende, porque como dicen, o sea, uno no lo daña, uno mismo se daña. O sea, como si usted puede entrar a la peor... grupo como sea, pero ustedes sí tienen sus
ideas. Las bases, la
autoestima, ojo, entonces él los está contrariando a todos porque ustedes me están diciendo que el factor social es el que más influye, pero él está defendiendo la familia. Él está defendiendo que así usted esté entre esos ñeros, defiende su discurso. O sea, no permite, uno puede estar entre ñeros pero no decir groserías. ¿Quién dijo? Eso es lo que le está defendiendo. Eso quiere decir que, ¿cuál de los dos es el que más influye? ¿El social o el familiar?
Es que
no siempre la familia, si me entiende, usted maneja la orden de personalidad, usted en la casa, sí, es con las cosas que usted le inculcaron y lo que usted le enseñaron, es en la casa, usted sale de la casa y que si yo llego acá y hay una mano de nieve, entonces yo me estoy con ellos, pero eso no quiere decir que yo vaya a meter vicio también. ¿Sí me entiendes?
Exacto, sí. Entonces, claro.
En mi casa yo manejo una personalidad y en la calle otra. Y muchas veces a mí en la casa no me dijeron, si usted anda con él, tiene que ser igual que él.
O sea, no le enseñaron cómo...
Exactamente, a mí no me enseñaron en la casa cómo tenía que comportarme en la calle. ¿Sí me entiendes?
Perfecto.
Yo aprendí solo.
Entiendo.
Y entonces yo digo, si yo estoy con, por decirlo así, estoy acá y me encuentro con una mano de cristiano. Entonces yo estoy con ellos y el hecho de que yo esté con ellos no quiere decir que yo también tenga que ir a la iglesia.
No, sí, tiene razón. Entonces, bueno, llegamos a conclusiones y ustedes van diciendo si están coherentes a lo que ustedes opinan. Primero, el contexto social y familiar influyen de manera casi total en la construcción del discurso. ¿Están de acuerdo todos? Y algunas veces el social trata de estar por encima del familiar, según la presión social que ejerza sobre ustedes. Exacto. Luego, uno puede construir el discurso a partir de las experiencias, a partir de la violencia que sufrió en la infancia, puede ser resentido para no volver a sufrir esa violencia o para no recordarla, y además puede tener rechazo hacia los pares o hacia los compañeros. ¿Están de acuerdo? Bien. Además de eso, hay una relación directa entre el contexto violento y la construcción del discurso cotidiano, ¿sí? ¿Están de acuerdo? O sea, uno construye el discurso dependiendo del contexto en el que esté. Si estamos en un contexto violento, así mismo se va a construir ese discurso. Entonces ya respondí que el contexto que más influye en el discurso es el familiar y el social, que eso me lo dirán las estadísticas cómo están en lo que yo observe más adelante. ¿Alguien más quiere aportar algo final, hacer una conclusión antes de terminar? ¿No? Bueno, entonces en ese orden de ideas...